Es como ir al trabajo sin dejar las herramientas en la casa. Bien, vamos a algo muy básico en una iglesia bíblica. Marcos capítulo 16 y el verso 15. Segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos, el último capítulo, el capítulo 16. Y el Señor, hablando a sus discípulos, en el verso 15, después de su resurrección, poco tiempo antes de ascender al Padre, dijo a sus discípulos en el verso 16, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es parte de lo que conocemos como la gran comisión que el Señor dio a sus seguidores. Es algo aplicable a todos los cristianos, no solamente los pastores o los líderes, sino es un mandato para todos los creyentes, de ir primeramente, salir, tomar la iniciativa por todo el mundo, donde quiera que estamos, con el propósito de predicar el Evangelio. Y eso queremos enfatizar en esta mañana, el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Dice, el que creyere, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Algunos usan esto para decir que es necesario bautizarse para ser salvo. Pero esto no es lo que enseña aquí, porque continúa y se supone que el que cree va a obedecer al Señor con bautismo, que es el testimonio exterior a todo el mundo de su conversión. Dice, creer, pues naturalmente el que cree se va a bautizar. Pero, ¿qué acerca del que? Dice, el que no creyere. No dice el que no creyere y no se bautizara. Porque el énfasis es no en el bautizar, importante como es el bautismo, el énfasis es en el creer. El que creyere y fuere bautizado, como una cosa automática, será salvo, pero el que no creyere, enfatizando creer, el que no creyere será condenado. Quiero hablar esta mañana algo muy básico. ¿Por qué predicar el Evangelio? El lunes pasado yo prediqué esto allá en la iglesia del pastor Rolando Arias. Creo que fueron cinco de aquí. Uno está presente, solamente esos cinco, y él está dormido, así que esto es nuevo para todos. Él sabe quién es. Muy bien. ¿Por qué predicar el Evangelio? Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos una vez más por esta nueva oportunidad de congregarnos en tu casa. Nos has dado tu palabra, Señor, y nos has dicho que es lo que quiere que prediquemos, Señor, porque necesitamos escuchar estas palabras por no estar en confusión, para examinar nuestras vidas si somos y hemos sido obedientes al mandato tuyo, qué actitud tenemos en cuanto a esto, Señor. Pedimos que tú puedes tocar nuestros corazones, haciendo tiernos los corazones para que seamos receptivos a tu palabra y al tú convencernos que podamos pedir perdón, aceptar tu perdón y corregir lo que falta en nuestras vidas y obedecer tu mandato para predicar el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto, dándote las gracias por lo que vas a hacer, Señor, en esta mañana. Amén. Ir y predicar el Evangelio. Cuando yo estaba comenzando en los caminos del Señor en esta iglesia, muy tierno, muy jovencito, en ese tiempo las cosas eran diferentes a como son ahora. Todas las cosas cambian. Las cosas eran diferentes. En ese tiempo habían, podríamos decir, en general, tres divisiones de la población. O uno era judío, o uno era católico, o uno era protestante. Y a los protestantes los llamaban evangélicos. Y nosotros no teníamos problema en decir, yo soy evangélico. No teníamos problema. Éramos una iglesia bautista, pero no había nada incorrecto en decir que somos evangélicos. Porque diciendo que éramos evangélicos, uno, no éramos judíos. Dos, no éramos católicos. La única otra categoría era evangélicos. Y eso existió, fue así por mucho tiempo. Yo no tenía ningún problema. Es decir, yo voy a la iglesia bautista, yo soy evangélico. Pero, como dije, tiempo cambia. Y los que llevaban el nombre evangélico, eso comenzó a cambiar. En la década de los 60, cristianos liberales entonces formaron otro término, nuevos evangélicos, que teológicamente lo llamamos neo, que significa pareciéndose a los evangélicos, los nuevos evangélicos. Y ellos decían ir por todo el mundo y predicar lo que ellos consideraban el Evangelio a toda criatura. La única diferencia entre los nuevos evangélicos y los evangélicos originales era cómo se comportaban, lo que creían en cuanto a separación personal, vestían correctamente, eran conservadores en todas sus prácticas. Pero el nuevo evangélico dice, esas cosas son secundarias, lo único importante es creer en el Señor. Esto, no importa cómo vista, no importa lo que uno hace, no importa que si pertenece a cuál iglesia, no importa. Y esos eran los nuevos evangélicos. Y el significado de evangélico dio un cambio tremendo. Para ese tiempo, también, pues, los que no estábamos de acuerdo con el movimiento de nuevos evangélicos, comenzamos a usar el término fundamental para hacer notar la diferencia. Que somos cristianos que no estamos de acuerdo con el movimiento de nuevo evangélico, ni tampoco queremos ya usar el término evangélico porque nos van a confundir con los nuevos evangélicos y los fundamentales somos los que no hemos cambiado nuestras convicciones. Por lo tanto, para no estar confundirnos con los demás, somos fundamentales, independientes, a la vez de ser bautistas. Entiendan la diferencia. Es importante. No somos evangélicos, no queremos ser llamados evangélicos, somos cristianos independientes fundamentales. La diferencia es que no hemos cambiado lo que dice la Biblia. La diferencia es que no hemos dicho que ciertas cosas en este libro no son importantes, que lo único importante es creer en Cristo Jesús. Eso es básico. Tras creer en Cristo Jesús, uno llega a ser una nueva criatura y la Biblia dice que las cosas bien pasaron. Que todas son cambiadas y son hechas nuevas. Pues, a esto, este evangelio es que el Señor ordenó a todos los creyentes creer y hacer y anunciar. Dice, y por todo el mundo, predicar el evangelio, toda criatura. Entre los que reciben la predicación, dijo el Señor, los que creen serán salvos. Y los que no creen, pues continúan en perdición e irán al morir a condenación eterna en el infierno. Así de claro es. Así de sencillo. Pero notamos que es un mandato que el Señor no dijo, traten de ir. No dijo, sería bueno si fueran. Mira, a veces encuentran tiempo. Ustedes que han estudiado gramática, saben que hay diferentes formas del verbo. Y hay el presente y el imperfecto, y hay el imperativo. El imperfecto es el pasado. El presente, pues lógico, es actualmente. Y el imperativo es la tercera persona, es que manda y exige. Dice, y está en gramática castellana en el imperativo. La primera persona a los que están hablando, y un imperativo. Un imperativo es una orden. Y es un mandato. Que el Señor dice, y todo el mundo. Claro, todos no podemos ir por todo el mundo, pero hasta el mundo donde nos estamos, donde nos encontramos, tenemos ese deber de llevar el evangelio. Y dentro de ese mundo limitado, pues tenemos el deber de llevar el evangelio a toda criatura. Dentro de ese mundo, cada persona tiene un mundo. Usted tiene un mundo. Los que se relacionan con usted, ese es su mundo. Como iglesia tenemos el mundo. Nuestro mundo comienza aquí, hasta donde podamos llegar con el anuncio del evangelio. Gracias a los adelantos electrónicos modernos ahora, pues nuestro mundo se ha extendido por todo el mundo. En este mismo momento hay personas escuchando esta predicación en diferentes partes del mundo. El domingo pasado estaba aquí un pastor en Honduras, de Honduras, Pastor García, y él dice, nuestro culto es a las 9 de la mañana los domingos, y después voy a mi casa a las 2 de la tarde y pongo la computadora y usted está predicando y tomo todas sus predicaciones en Honduras. En Honduras. Lo estoy saludando, hermano, Dios le bendiga. Está en Honduras. A las 3 de la tarde, él va a estar en su casa escuchando al pastor David y mirando a todos ustedes que la cámara los muestra durmiendo en las bancas. ¿Sí? ¿Cuántos han mirado por la computadora? ¿Han visto? ¿Cuántos han, levanten la mano, cuántos han mirado una predicación por la computadora? ¿Vale? Ahora mismo, domingo por la noche, toda la conferencia pasada de día y cuando no puedan venir, pues si tienen computadora, pongan la computadora. Ahora no dejen de venir por mirar en la computadora. Así que deben estar disfrutando con la hermandad cristiana dentro de la iglesia local. Pero esto es para los que no pueden venir, para los que están lejos. Recibimos, hemos recibido en el pasado la compañía de que produce estos programas, nos dan un informe. ¿Cuántas personas están escuchando? Y nos daban un informe, ¿dónde se encuentran estas personas? Y cuando recibimos estas notificaciones, veíamos que estaban escuchando en México, estaban escuchando en China, estaban escuchando en Polonia, estaban escuchando en Grecia, en Australia, en muchos países. A un puertorriqueño hablando malo el español, con un acento que no saben de qué país es, predicando el Evangelio, y ellos escuchando en países no hispanos la predicación de la palabra de Dios. Amén. En ese sentido, estamos yendo por todo el mundo. La iglesia apoya también más de 40 misioneros, quienes los apoyamos donde quiera que están. Amén. Todos, con excepción de 3 países, toda América Latina. En cada país de América Latina estamos apoyando por lo menos un misionero. No tenemos uno en Venezuela, no tenemos uno en Bolivia, teníamos uno pero ya no, en Bolivia. Y creo que son los únicos 2 países donde no estamos apoyando a un misionero. Y en ese sentido, ustedes, quienes contribuyen al fondo misionero, están contribuyendo y están yendo por todo el mundo llevando el Evangelio por medio de estos que nos representan. Yo creo que cada iglesia debe apoyar misioneros, porque es extensión de nuestra iglesia local, extensión del Evangelio para alcanzar al número mayor posible con el Evangelio del Señor Jesucristo. En obediencia al mandato de ir por todo el mundo. Yo no puedo ir, ustedes no pueden ir, pero otros quienes van pueden ir y apoyándolos, pues nosotros vamos juntamente con ellos para llevar el Evangelio a toda criatura. Antes de seguir, el tema es, ¿por qué predicar el Evangelio? Ahora, ¿qué es el Evangelio? Busquen en sus Biblias. Hay tantas opiniones en cuanto al Evangelio, y vamos a tratar de esto un poquito más adelante, pero vamos a mirar la definición más clara que hay en la Biblia. El Evangelio del Señor Jesucristo, y esta es la definición, no requiere opiniones de ninguna persona. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. La definición clásica, la mejor definición que existe en la Biblia, y hay otros lugares que describe el Evangelio. Esta es la mejor definición. 3 elementos componen, el Evangelio se compone de 3 elementos, los 3 hay que predicar, omitir uno, omitir 2, es un Evangelio falso, no es el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo, después de llamar la atención a la iglesia en Corinto por tantas faltas y tantos pecados y tanto desorden, en el capítulo 15 se dirige al problema de que algunos no creían en la resurrección. Estaban viviendo en pecado y haciendo muchas cosas feas dentro de la iglesia, tapando el pecado y todo esto. Pero lo peor es no creer que Cristo resucitó de los muertos. Y dedica un capítulo entero. Yo no voy a entrar en esto. Pero al comienzo de este capítulo, nos dice qué es el Evangelio. Lean conmigo. Además os declaro, hermanos, está escribiendo a los cristianos en la iglesia de Corinto, los llama hermanos porque son cristianos en el Señor. Uno que no es un cristiano no es hermano. No cometan el error de llamar hermano tal, nos visita cuando no es un cristiano. Si es comprado por la sangre del Señor Jesucristo, es nuestro hermano en Cristo, no importa quién sea, no importa su posición social. Si ha recibido a Cristo, ese es mi hermano. Y Pablo dice, os declaro, hermanos, en el plural, los miembros de la iglesia en Corintio, en el sentido básico, pero es para todos nosotros. Os declaro, quiere decir, os vuelvo a informar. Os informo, si no han sabido, y si no saben, vuelvo a informarles. El Evangelio que os he predicado, obviamente, lo había predicado a ellos anteriormente, así que os declaro, es decir, lo vuelvo a llamar la atención. El Evangelio que os he predicado, el cual ese Evangelio también recibisteis, escuchasteis y creísteis, en el cual también perseveráis, en el cual ustedes han continuado. Está hablando de personas salvas y bautizadas. Han obedecido el Evangelio, han creído, se han bautizado, se han unido a una iglesia local. Eso es básico para cualquier nuevo cristiano. Próximo paso en obediencia, es obediente, es bautizarse. No tiene que coger un curso de teología, no tiene que enlistarte en un seminario, no tiene que ser entrevistado por la junta de diáconos para ellos aprobar sí o no. Tiene que bautizarte. Y luego, entonces el paso en obediencia al bautizarse en esta iglesia toma lugar automáticamente cuando se bautizan. Yo creo que la Biblia enseña eso. Se hacen miembros de la iglesia local. A estos está diciendo los de Corintio, ustedes oyeron, ustedes creyeron y ustedes perseveran, continúan como miembros de la iglesia en Corintio. En el cual, por el cual, verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué quiere decir eso? Por lo cual, habiendo creído de todo corazón, no habiendo meramente hecho una decisión rápida, habiendo creído, pues son salvos. Y si no han creído de todo corazón, pues no son salvos. Eso es lo que significa el segundo verso. Porque primeramente, ahora nos da los tres elementos del Evangelio del Señor Jesucristo. Deben marcarlo en su Biblia, tomen un lápiz, vamos a distribuir plumas con el nombre de la iglesia, lo vamos a dar gratis para que nadie diga y esté buscando. Marquen 1, 2 y 3, los tres elementos del Evangelio del Señor Jesucristo. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. ¿De quién lo recibió? Lo recibió del Señor. Pablo dice, les voy a enseñar lo que el Señor me enseñó a mí. Primer elemento del Evangelio, verso 3, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Noten bien, el primer elemento no es que Cristo murió, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Hace como 12 años atrás, o 3 años cuando más, el mundo comercial, la industria de Hollywood, que hace todas las películas mundanas por ganancia de dinero, hicieron una película, La Pasión de Jesucristo. Dieron gran, como era un tema llamativo, pues concentraron en todas las iglesias. Nosotros recibimos información, recibimos ofertas de boletos para ir al cine a ver esto, Formen un grupo, su iglesia, y vengan a ver la pasión de Jesucristo. Y el propósito era de ellos vender boletos para hacerse dinero. ¿Y cómo hicieron dinero de esto? ¿Cómo las iglesias se llenaron de los cines, los teatros se llenaron de gente de la iglesia mirando la pasión de Jesucristo? Y como ellos tienen todos los recursos, presentaron la muerte del Señor Jesucristo de una manera muy clara. Personas, ay, cómo sufrió, qué tremendo, ahora agradezco, cómo se veían los chorros de sangre y los pedazos de carne desbaratados, cuánto sufrió el Señor Jesucristo. Se mudó, no estaba interesado, eso fue. Por eso se llamaba la pasión de Jesucristo. Querían magnificar lo que Él experimentó. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Que Cristo fue muerto. Lo que dejaron fuera era lo más importante. Lo que omitieron a propósito. A propósito omitieron. ¿Por qué murió? Nunca, en ningún momento, indicaron que murió por nuestros pecados. Y ese es el primer elemento esencial del Evangelio. Que Cristo murió, sí, no. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados.
Amén.
Hay que decirlo todo. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Algunos dicen, sonríe, Dios te ama. No hay razón para sonreírse porque Dios te ama. Si no crees que Cristo murió por tus pecados. Oh, yo creo, el amor de Dios. Vamos a hablar del amor de Dios. No habla que Cristo murió por tus pecados, por nuestros pecados. Primer elemento del Evangelio del Señor Jesucristo. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Dice, conforme a las Escrituras. Es decir, el Antiguo Testamento profetizó eso. Salmo 22, Isaías 53 y otros pasajes nos dicen que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Hay quien dice, yo predico solamente el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento no es para nosotros. El Viejo Testamento es la base para el Nuevo Testamento. ¿Cómo puedes predicar el Nuevo Testamento y decir que el Viejo Testamento no tiene valor? Es la Biblia completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa es la palabra de Dios. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Fue sepultado, fue enterrado. Pero no se quedó en la tumba. Por eso es que usamos la cruz como un símbolo del cristianismo. No hay ninguna persona colgando allí con una cara amargada, moribunda, porque fue sepultado. Y tercer elemento. Resucitó al tercer día. Otra vez, conforme a las Escrituras, el Antiguo Testamento lo profetizó también, Salmo 22, Isaías 53 y otros pasajes, conforme a lo que los profetas dijeron siglos antes. Si los tres elementos del Evangelio, Cristo fue muerto por nuestros pecados, no dejen eso fuera, fue sepultado, y resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras, en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Y eso componen los tres elementos del Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio que Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar. Predicando a toda criatura. El que cree eso será salvo, y el que no cree ya es condenado porque no creyó. Predicar el Evangelio es revelar la gracia de Dios. Revelar, ¿qué es gracia? Algunos aquí, algunos años atrás, estudiaron en el Instituto Bíblico, otros pues han comprado muchos libros teológicos, y no hay nada de malo con buenos libros. Y si yo pregunto, deme la definición de gracia. Gracia es favor inmerecido. Pues te voy a dar una. Por eso, que mucho has aprendido. ¿Y qué es favor inmerecido? A mí no me enseñaron eso. ¿Qué es favor inmerecido? Francamente, favor inmerecido es darnos algo que no merecemos. Otra palabra, la palabra misericordia, tiene otro sentido. Misericordia es no darnos lo que merecemos. Merecemos el infierno. Dios en su misericordia no nos da el infierno, y por gracia nos da lo que no merecemos, nos da salvación. Por gracia nos dio su palabra, nos dio la Biblia, nos muestra la gracia de Dios. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, el verso 24. Pablo, su último viaje misionero, tenía el propósito de ir a Jerusalén. Ya varias ocasiones los discípulos dijeron, no vaya, no vaya, te están esperando ahí, te van a arrestar, te van a matar, hay enemigos y no te conviene, no vaya, no vaya. De todos modos, él dijo, he decidido en mi corazón ir allá. En el verso 24, capítulo 20, de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 24, dice, después de escuchar toda la exhortación de la persona que no fuera, él dice, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Él quería ir una vez más a Jerusalén en la fiesta judía para predicarles. Ni estimo mi vida, verso 24, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, noten bien, del Evangelio de la gracia de Dios. O el Evangelio revela la gracia de Dios, nos muestra la gracia de Dios, nos presenta la gracia de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que ninguno se gloríe. El Evangelio, predicar el Evangelio nos revela la gracia de Dios, porque necesariamente tenemos que predicar la palabra de Dios, y donde encontramos la gracia de Dios es en la Biblia. Predicar el Evangelio nos muestra el amor de Dios. Juan 3:16. Todo el mundo aquí conoce de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que ha dado, no que dio. Que ha dado. Muy diferente. Dios es una vez, ha dado es continúa dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, ¿quién dijo crea? No sé si acaso crea. En Él cree, en el momento que cree. Y todo aquel que en Él cree, no crea. No se pierda. El que crea, va a perder. El que cree, no se pierda. Si no tenga vida eterna. Y el Evangelio nos muestra el amor de Dios. Dios. La Biblia nos enseña que Dios quiere, no quiere que ninguno se pierda. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios, el amor de Dios es tan grande para el mundo que Él no quiere que nadie vaya al infierno cuando muera. El amor de Dios es tan grande, tal manera. Eso no puede describir, son palabras insuficientes, pero no hay palabras suficientes para describir el amor de Dios. Dijo, de tal manera. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel, hay quienes dicen equivocadamente que los que van a ser salvos ya están seleccionados para ser salvos. Los seguidores de Juan Calvino, los calvinistas, generalmente son los que hoy llamamos los reformados o los presbiterianos, pero aún fuera de los reformados y de los presbiterianos hay personas quienes creen que algunas personas desde que nacieron fueron predestinados para ser salvos y otras personas predestinadas para ir al infierno. La Biblia no habla de predestinación como algo personal, individual, sino grupos. Y los creyentes fueron predestinados, todos los creyentes, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero no hay ninguna persona que pueda decir, fue predestinado para ser salvo. Eso es un error grave. Y Juan 3:16 dice, para que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cualquier persona, no el grupo selecto que algunos dicen que son predestinados para ser salvos. Todo aquel que en Él cree, cualquier persona, en cualquier lugar, que cree, no se pierde, no va al infierno, sino que tenga, en el momento que cree, el hermano, doy testimonio. El domingo pasado me lo informó a mí, pase al frente y dé el testimonio. Y él habló cómo fue allá. Y habló a ese señor moribundo. No lo conocía, no sabía nada de su vida pasada. Pero se dio cuenta que no sabía, tenía temor de la muerte y no sabía qué le esperaba en el más allá después de la muerte. Le dijo, ¿quiere que te hable del Señor Jesucristo? Le dijo, sí. El hermano Alfredo le presentó el Evangelio. ¿Quiere recibir a Cristo Jesús como Salvador personal? Dije, sí. Y allí le presentó el Salvador. Una semana después cerró los ojos. No sé cuántos años tendría. Pero solamente tendría 6 días conocimiento del Señor. Si creyó sinceramente, yo sé dónde está. Está con el Señor. Por eso es la importancia de ir por todo el mundo. ¿Cuántos más no estarán en esa condición, en esa situación, que si mueren van al infierno? Predicando el Evangelio, él le presentó el Evangelio. Predicando el Evangelio, conocemos la gracia de Dios, conocemos el amor de Dios. ¿Cuánto nos ama? Ama todo el mundo, toda la humanidad. Pues no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan. No todos van a proceder, la mayoría se van a perder. Yo siempre estoy de la opinión, yo no soy un experto, yo soy de la opinión que el infierno será un lugar más grande que el cielo, que hay más gente yendo al infierno que al cielo. Ustedes estarán en desacuerdo, pero solamente salgan a la calle y comparen el número de impíos que encuentran por el camino con el número de creyentes que van a encontrar. Y donde quiera que van, hay más impíos que cristianos. ¿Eso quiere decir que Satanás es más fuerte? No. Eso quiere decir que las personas aman más al pecado y aman más al mundo que lo que quieren y no quieren creer en la palabra de Dios. Es lo que quiere decir. Y predicar el Evangelio expone, saca a la luz el pecado del hombre. Saca a la luz que todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, y por ese pecado estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos entablar una relación con Dios en nuestro estado original como pecadores. Ah, pero yo conozco personas en la iglesia que son peores que yo. Puede ser. Y probablemente eso no te excusa a ti de rechazar el Evangelio. Rechazar. Y todos somos pecadores. Estamos en la iglesia, somos pecadores perdonados. Somos pecadores. Que hemos sido perdonados en nuestros pecados, perdonados, lavados por la sangre del Señor Jesucristo al escuchar el Evangelio y recibir a Cristo como Salvador personal. Pero el predicar el Evangelio saca a la luz la naturaleza interior, la verdadera naturaleza de pecado de todos los hombres. Cuando leemos la Biblia y vemos cómo trataron al Señor Jesucristo, el inocente, el que no conoció pecado, y cómo le hicieron falsas acusaciones, sobornaron a testigos falsos a venir a testificar mentiras en contra de él, uno tras uno, testificando en contra de él. El mismo Poncio Pilato, el mismo, aunque no creía quién era Jesús, no vio que el argumento de los acusadores no era válido. Dice, yo no veo pecado en este hombre. No veo que ha cometido ningún mal. Él mismo vio. Entonces dio la oportunidad como político al fin, pensando en experiencia política, pues quiso complacer a la multitud. Los seguidores del Señor eran muy pocos, pero los demás eran muchos. Quería complacer la multitud por no tomar riesgos políticos, y dijo, yo voy a soltar uno en el día de ustedes. Aquí está este uno que era un rebelde, un revolucionario, que había matado gente. Aquí está Jesús. ¿Cuál de los dos quiere que suelte? ¡Vamos, suelte a Barrabás! Y gritaron, ¡Barrabás! ¿Y qué voy a hacer con este? ¡Crucifícame! ¡Mátelo! No tuvo otro remedio. El gobernador, el Poncio Pilato, pensando en su posición política, ordenó que tomaran a Jesús, le arrancaran la ropa, le azotaran sangrante todo el cuerpo, lo torturaron, por así decir, y luego lo tomaron, buscaron una cruz pesada, lo obligaron a cargar esa cruz, y luego llegaron al monte de la calavera, y allí acostaron esa cruz sobre la tierra. Acostada la cruz, Então se lo acostaram a ele, le estenderam os braços e os pés, trajeron hombres crueles e le traspasaron as manos e os pés com clavos em sangre vivo. E depois que estava aí enclavado, hicieron um hoyo en la tierra. Entonces levantaron esa cruz pesada con muchos hombres y el cuerpo del Señor Jesucristo colgando en ese madero. Y entonces después que lo elevaron el madero, entonces lo dejaron caer, ¡bum!, en el hoyo. Y la fuerza del cuerpo cayendo al frente, siendo aguantado por los clavos. ¡Qué agonía! ¿Por qué? Por nuestros pecados. Fue muerto por nuestros pecados. Y entonces vino la tarde, estuvo allí todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y ya iba a bajar el sol. Y hay que quitarlo. Vinieron unos creyentes secretos, pidieron permiso para tomar el cuerpo, y tomaron el cuerpo y lo llevaron a una tumba. Y las autoridades, otra vez temiendo que algo fuera a suceder, mandaron a poner una piedra enorme en la boca de él. Las tumbas eran cuevas que hacían en piedras. Entonces mandaron a poner una piedra grande, inmovible, de miles y miles de toneladas en la boca de la tumba, creyendo, con esto acabamos con este. Estará sellado por toda la eternidad. 3 días después, nos dice la Biblia, unas mujeres ¿dónde estaban los machos? ¿Dónde estaban?
¡Yo muero! ¡Estos son unos falsantes! ¡Yo doy mi vida!
¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban Juan? ¿Dónde estaban todos ellos? Escondiéndose con las puertas cerradas. Si llaman aquí, suena el teléfono, dile que no estoy aquí. Pero esas mujeres tuvieron el valor de ir allá. Ellos no esperaban que él iba a resucitar. Ellos iban con una tradición de llevar especies y ungir el cuerpo para eliminar el olor de carne podrida. Y fueron allá con estas especies aromáticas, pensando, ¿quién nos va a remover la piedra? Y llegaron allí. Alguien quitó la piedra. Se maravillaron. Y un ser angelical, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. ¡Ha resucitado! ¿Cómo? Fueron corriendo esas mujeres a despertar a esos hombres que estaban dormidos todavía, escondiéndose. Le dijeron, no creyeron. Primero mensajeros de la resurrección fueron mujeres. Esa es la última vez que una mujer predica. Y fueron mujeres. Y entonces Pedro y Juan vinieron corriendo a ver. Entonces fueron convencidos. La historia es antigua. la narración en la Biblia, cómo apareció numerosas ocasiones con ellos, tócame, comió con ellos. Y luego, ascendió al Padre con el tiempo, 40 días después. Pero todo eso mostró el pecado del hombre, la malicia, la maldad del ser humano en cuanto a Dios y en cuanto al Hijo de Dios. Predicar el Evangelio es glorificar a Dios.
Amén.
Glorificamos a Dios cuando predicamos el Evangelio. Busquen conmigo Juan capítulo 4, verso 24. Juan capítulo 4, verso 24. Dice: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiero enfatizar la palabra en verdad. En espíritu y en verdad es que fueron las palabras del Señor Jesucristo. Adorar a Dios, necesitamos la verdad. Predicación de error. Error relacionado con la evangelio del Señor Jesucristo no puede glorificar a Dios. Por muchos años hubo un programa por televisión en inglés. Era de gente de tan pudiente. Se llamaba el Crystal Cathedral, desde California. Gente de mucho dinero, de tremenda producción teatral, su servicio. Cantaban los mismos himnos que cantamos nosotros, leían los pasajes bíblicos. Pero una cosa, creían que la resurrección del Señor Jesucristo fue una resurrección espiritual y no literal. No podemos glorificar a Dios si no es en espíritu y en verdad. Y la Biblia dice que Él resucitó corporalmente, no espiritualmente. Por años y años predicamos. Muchos cristianos no se daban cuenta de esa verdad. Qué bonito, lo mismo que nosotros creemos. Hace como un año, ese programa cesó, quedó en bancarrota, vendieron todos los edificios a organizaciones comerciales. Estaban predicando un falso evangelio y no podían glorificar a Dios porque no estaban predicando la verdad. La verdad como está en la Biblia. La predicación de error no puede glorificar a Dios. Predicar el Evangelio es dar la gloria a Dios, es exaltar al Señor Jesucristo. Vivimos en tiempos de muchas religiones hoy. Pues Islam ahora está. Es una religión principal. 10 años atrás nadie hablaba de los musulmanes. 10 años atrás hablábamos de otras cosas, de otros grupos. No, pero ha crecido, han aparecido en el escenario los musulmanes. Tenemos que tratar con la falsa enseñanza de esa secta. No es un movimiento bíblico. Es una secta. Una secta es un movimiento religioso que se aparta de los principios básicos de la palabra de Dios y tiene nada que ver con la palabra de Dios. es una secta. ¿Y a quién exaltan ellos? A su profeta. Exaltan a un hombre. Predicar el evangelio es exaltar solamente al Señor Jesucristo. Los budistas, cuidado con los budistas ahora, muchos están haciendo meditación, no saben lo que están haciendo. Exaltan a Buda, un hombre. Pero vamos más acá. Hay lo que algunos han llamado el evangelio social. El término, ¿no? Yo no me invento estos términos. Hablan del evangelio social. El evangelio social se ve muy bien, muy bueno. Se ve muy bueno el evangelio social. Hay denominaciones enteras que se han dedicado, han dejado de predicar el evangelio del Señor Jesucristo y están enseñando un evangelio social. Lo que hacen no es malo, pero el error está en llamar eso el evangelio cuando no lo es. El evangelio social es, otra vez, cosas buenas. Es ayudar a los hambrientos, víctimas de terremotos, y ir, estar allí, y llevarles frutas, y llevarles alimento. ¿Qué de malo hay en eso? Nada. Pero eso es lo único que hacen. Hay una denominación entera que son los primeros. Tan pronto cae una inundación, tan pronto cae un terremoto, ellos vuelven para allá con todo el equipo para ayudar a los afectados. Es una cosa muy buena. Pero eso es lo único, eso es lo que ellos llaman el evangelio social. Y uno queda, qué buenos son ellos, qué rey, si no fueron. ¿A quién están exaltando? Al hombre. El evangelio social exalta a los hombres. Cuando lo llaman evangelio y lo llaman evangelio social, no están exaltando al Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esos son los tres elementos del evangelio del Señor Jesucristo. O añadimos o quitamos, no es el evangelio del Señor Jesucristo. Aunque esas cosas parecen bien y pueden ser bien, y nosotros en nuestra iglesia hemos contribuido en numerosas ocasiones, aquella ocasión cuando ayudamos y pagamos por un barco entero a enviar a Honduras en las inundaciones y a otros países que hemos... Pero seguimos predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y no estamos buscando halagas. Ay, ustedes sí son buenos, ustedes sí son verdaderos cristianos. Todo eso es glorificar a la persona y no glorificar al Señor. Dice, el evangelio social glorifica al hombre y a los hombres a los que hacen eso. Ah, esa gente sí son buenas. Esa denominación que ha dejado de predicar el evangelio del Señor Jesucristo se ha dedicado a ayudar personas que en sí no es malo, pero reciben la gloria y el Señor no recibe la gloria. Así que no importa el fervor que personas tengan para predicar el evangelio social, si no glorifica a Dios, pues entonces está glorificando a los hombres. Predicar el evangelio es glorificar a una sola persona, no a una organización, no a ningún grupo de personas, sino exaltar al Señor Jesucristo. Predicar el evangelio del Señor Jesucristo causa que Satanás, el enemigo, se enoje. Se pone furioso. Hace todo lo posible para evitar impedir la predicación del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando tú quieres testificar, tú vas a encontrar algo o alguien que va a impedir en un momento oportuno, y tú tienes que dejar, y tú vas a dejar hacer lo que estabas planeando hacer, o vas a dejar de ir, y no vas a cumplir lo que habías propuesto en tu corazón, porque Satanás te causa y pone algo en tu camino, en tu mente, para impedir. Satanás se pone furioso y hace cualquier cosa para impedir que los que quieren predicar el Evangelio, prediquen el Evangelio. Tenemos que reconocer, cuando se te hace imposible y algo sucedió, que fue Satanás furioso porque tú tenías el propósito de predicar el Evangelio. Él hace todo lo posible para impedir. Cuando no puede impedir, entonces trata de pervertir. Busquemos conmigo ahora Gálatas. Y el capítulo 1. En Gálatas, la carta fue escrita, pero había un buen grupo de cristianos en Galacia. Pablo fue allá, predicó, muchos fueron salvos, estableció esa iglesia local. Y estaba compuesto mayormente de judíos, como muchos de las iglesias en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles. Judíos quienes creyeron. Y al pasar el tiempo, pues comenzaron a venir otras y a llegar otras personas y a dar sus propias interpretaciones. Esto no es así. Los apóstoles están equivocados. No, mira lo que dice aquí, lo que dijo Moisés. Y poco a poco comenzaron esos judíos a practicar el judaísmo. Hay que guardar la ley, hay que no abstener, ay, no se puede comer cerdo y un montón de cosas. Las prohibiciones de la ley mosaica, la ley de Moisés, que no estaban en pie, porque todo se cumplió con la muerte de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, y recibimos la justicia de Dios, que es por la fe, al creer en Cristo Jesús, y no necesitamos la justicia, que es por guardar y hacer. Y comenzaron a introducir, hubo confusión, ya habían grupos ya. Probablemente, yo pienso, uno diciendo, ven a mi casa que te voy a explicar que el apóstol así no sabe lo que está equivocado. Y yo te voy a mostrar que no es así. Y otro grupo allí, grupitos allá, que siempre grupitos de estudio bíblico en las iglesias, no importa los propósitos, grupitos de estudio bíblico independientes de la iglesia, siempre hacen mal a la iglesia. Y Pablo vio que algo pasaba en la iglesia. Habían perdido el fervor. Estaban confundidos. Habían diferentes enseñanzas. Y llegamos en el capítulo 1, verso 6. ¿Me están siguiendo?
Amén.
El verso 6. Estoy maravillado. Me sorprendo que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Qué pasó aquí? Dijo Pablo, ¿qué ha pasado? Ustedes recibieron el evangelio. ¿Y qué pasó que ahora están cambiando a otro evangelio? Ya dejaron la enseñanza básica de la palabra de Dios que Pablo sembró. Y entonces dice, verso 7, no que hay otro, oigan eso, no que hay otro, marquen esto, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren, ¿qué cosa? Pervertir, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Pervertir el Evangelio de Cristo. No que hay otro, hay un solo Evangelio, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Otros que vienen, el Evangelio de este, el Evangelio, es el pervertir el Evangelio del Señor Jesucristo. Los tres elementos del Evangelio del Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Al tercer día resucitó. Todos, conforme a las Escrituras, en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Dice, no hay otro Evangelio. Pero hay muchos que presentan y quieren pervertir. Y es una táctica del enemigo. Y vienen con personas muy elocuentes que hablan muy bonito y pueden citar muchos versos. Y dicen, oh, que mucha Biblia sabe esta. Este sí, mire qué bien predica. Oh, que ahora sí yo entiendo. Están pervirtiendo el Evangelio, porque no hay otro Evangelio que el que mencioné, que está en 1 Corintios 15, los tres elementos, tal como están expresados aquí. Por lo tanto, miramos alrededor, ponemos la televisión y la radio, compramos libros con una tapa muy bonita y muy atractiva, y vemos el Evangelio de prosperidad. Dios no quiere que tú seas pobre. Todos los hijos de Dios somos hijos del que es dueño de todas las cosas. Y tú eres pobre, pues algo te pasa a ti. No es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú tengas abundancia de dinero, que no te falte nada. Y personas dicen, ah, sí, verdad es. Si Dios, si soy hijo de Dios, soy hijo del banquero de todo el mundo. Y vienen con su estrategia, que los únicos que prosperan son los que anuncian eso. En los anunciadores, vestidos con trajes de $1,000, con carros de lujo afuera, con una mansión en Miami y otra mansión en el norte y otro en California y otro en Hawái, y muchas propiedades, y sus hijos disfrutando de todos los beneficios, y él diciendo, lo que yo tengo, tú puedes tener también, pon tu fe en Dios, sigue mi plan de prosperidad. ¿Cuántos pobres han sido engañados y están siendo engañados por ese evangelio de prosperidad? Escuché uno por radio. Algunos años atrás, se lo he narrado en otras ocasiones, se lo voy a decir otra vez. El predicador de prosperidad está diciendo, Dios te quiere bendecir, no quiere que nadie sea pobre. Ahora vamos a tener testimonios. Aquí está la carta, una carta que recibí. Querido pastor, yo tenía un problema grande. Y se vencía la renta el día 15, el viernes. Y tenía temor que me iban a echar de la casa si no pagaba la renta. Esto lo escuché por radio. Y yo escuché su programa y creí lo que usted dijo. Y hace 2 días el cartero me trajo una carta. Y yo abrí la carta, le puedo dar el nombre de este predicador, se llama Shambach. Yo abrí la carta y adentro había un cheque. No me acuerdo la cantidad, pero era el dinero que la persona necesitaba. Y una nota. Y la nota decía, señora Tan, usted pagó su cuenta en la tienda Sears en exceso y le estamos devolviendo el dinero. Y ella dijo, gloria a Dios, El Señor contestó mi oración. Yo nunca tuve una cuenta en CIES. Nunca tuve una cuenta en CIES.
Y el predicador dice, Mr. Schambach dice, ve cómo Dios contesta las oraciones.
Se equivocaron en enviarle ese cheque y ellos dicen, el Señor le dio ese cheque. Esos son los farsantes. El evangelio de prosperidad, no hay tal cosa. Ese es otro evangelio y hay un solo evangelio. ¿Entienden esto?
No hay el evangelio de pare de sufrir.
Es otro evangelio. Y te venden los aceites y las cosas que te, y compra esto y compra esto. Y sí. Es otro evangelio y no hay otro evangelio. Sino el que Pablo predicó, el que os he predicado. Si alguno enseñare otro evangelio, dijo él, primero Gálatas capítulo 1, sea anatema, es decir, sea condenada esa persona. Tenemos el evangelio de milagros y señales. Algunos solamente, este es el momento, el programa se llama Milagros y Señales, y solamente vamos a predicar de milagros y señales. Vamos a tener un testimonio de esta, que el Señor le dio una revelación, y otro que vio una unos milagros, testimonios de esto.
Es otro evangelio. Otro evangelio. El evangelio del Señor Jesucristo es los tres elementos. No lo voy a repetir, ya lo deben saber de memoria. No hay tal cosa como milagros. Es testimonio de milagros y señales.
Algunos, y los carismáticos y muchos pentecostales, enseñan el evangelio de sanidad. ¿Usted no cree que es Dios sana?
Sí, yo creo. He visto el Señor sanar en muchas ocasiones. El que no cree que el Señor sana, no cree en la Biblia. Pero el Señor no sana todas las veces que uno quiere. Y el don de sanidad no está en acción hoy. No importa quién diga que tenga el don de sanidad no está efectivo ahora. Me atrevo a decir esto delante de cualquier persona y encarar a una persona. Yo no voy a entrar en esos argumentos, pero uno que dice que tiene el don de sanidad, yo quisiera que lo trajera. No me tiene que traer aquí. Tómelo por la mano. Llévalo al hospital. Tiene don de sanidad. Vamos a empezar con un cuarto solamente. Ve al cuarto número 301. Ahí hay solamente dos enfermos. Échalo para afuera. Si haces eso, ve al cuarto 302. Hay cuatro ahí. Échalo para afuera. Que salgan cargando sus maletas, no con bastón. Oh, el Señor me sacó. El Señor sanó un cojo 38 años. Ileso.
Levántate y ande. Y el hombre brincó para arriba. Toma tu lecho. Cogió el rollo. Un montón. Dijo: see you later, alligator. Se fue corriendo.
El Señor cuando sanaba y cuando sana, sana completamente.
Amén.
Completamente. No que me siento mejor. El Señor me sanó. Eso fue una. El Señor permitió sanidad física a ti limitada, pero no es sanidad milagrosa del Señor. Sanidad milagrosa es completamente sanado para no volver. Muchos de los que reclaman ser sanados dicen, y después cuando fui al doctor, ¿y por qué fue al doctor si estaba sanado completamente? No hay ministerio. Dicen,
por sus llagas somos curados. Citan eso, Isaías 53. Y por sus llagas somos curados.
Ahí está sanidad en la muerte del Señor Jesucristo.
Pero la definición bíblica es: Cristo murió, primer elemento. ¿Por qué? Por nuestros pecados.
No murió por nuestra salud física. Murió por nuestros pecados. El propósito de su muerte no era para dar sanidad a ninguna persona. Y cuando dice por sus llagas, por sus heridas, somos curados, está hablando de la enfermedad de pecado que Isaías dice desde la cabeza hasta los pies, completamente enfermo de enfermedad espiritual, alejado de Dios. Y en la cruz de Calvario somos curados de la enfermedad de pecado. Todos estos son otros evangelios. Pasan a alguna iglesia, ven afuera, templo de sanidad. Había un programa por radio, Alas de Sanidad, Wings of Healing, era el programa por radio. Todo domingo, Wings of Healing, y era solamente de sanar. Pero eso no es el evangelio del Señor Jesucristo.
Y vuelve un poquito, creo en sanidad divina. He visto numerosas ocasiones, puedo testificar, cómo el Señor contestó oraciones específicas para sanidad.
¿Quién más oró para sanidad física? ¿Y quién más podría usar sanidad física que el apóstol Pablo? Tenía un impedimento físico. Dice, Señor, tres ocasiones o tres temporadas me he dedicado a orar por ti, quizás orando y ayunando. Señor, quita esto, porque si tú me ayudas, yo podría servirte mejor y alcanzar más personas. Quita esta cosa que yo tengo.
Y el Señor dijo, no lo voy a hacer. Y te voy a dejar así como estás. Pero te voy a hacer algo mejor que sanarte. Te voy a llenar de mi gracia. Y Pablo entendió y dijo, pues doy gracias al Señor, porque cuando soy flaco, es decir, cuando más débil me siento, es cuando más fuerte me siento, porque habita en mí el poder de Dios.
Así que, si alguien puede decir, sáname,
que el Señor dijo, no te voy a sanar.
Si Él sana,
cuando Él quiere.
Amén. Cuando Él cree que es su voluntad sanar. Pero otras veces piensa que es mejor que nos quedemos. Y con todo eso,
si pudieran sanar, nadie iba a morir. ¿Y cómo es que ¿cuántos aquí saben dónde van a ir cuando mueren? Levante la mano.
Amén.
Amén. ¿Y cómo van a llegar allá? No va a venir una guagua a recogernos. Y si el Señor tarda en su venida, todos vamos a ir de la misma forma. Es que vamos a morir. ¿Y por qué vamos a morir? Porque el cuerpo va debilitándose y poco a poco las piezas ya no se pueden reponer, se desgastan y vamos a morir por una deficiencia física, por algún mal físico que cada uno de nosotros vamos a perder.
No, yo no, yo estoy fuerte.
Espera un ratito. Espera un ratito, yo te voy a enterrar a ti también. Y todos vamos a ir de la misma forma, muriéndonos. Esa es la puerta al cielo. Por eso es tan importante el Evangelio del Señor Jesucristo, porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, la predicación del Evangelio, y nadie puede ir a la casa del Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. La importancia de predicar el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, estamos cumpliendo.